Hoy Noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son al menos ya 132 los muertos en el terremoto de 7,4 grados que sacudió ayer Colombia durante varios minutos. La cifra de heridos ronda las 600 personas, hay miles de edificios afectados, tras un seísmo que se sintió en todo el país, pero que sobre todo afecta al eje cafetero y al occidente de Colombia. En Colombia son las 11 de la noche, a esta hora el sonido es el de los rescates, va a ser la prioridad a lo largo de toda su madrugada la búsqueda de supervivientes bajo los escombros. El presidente Abelardo de la Espriella, que hace apenas tres días ha tomado posesión, ha declarado la situación de desastre nacional y ha visitado el epicentro del temblor que se encuentra en la región de Chocó.
Esta es la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido. Vamos a resolver, hay voluntad política y tenemos listos los recursos una vez se organice todo el tema y se haga la respectiva caracterización, señora gobernadora.
Entre las zonas más afectadas están Pereira, Cali o Manizales. Cali es la tercera ciudad más poblada de todo el país. En todas las ciudades la imagen es la misma. La destrucción en diferente grado, la desesperación de quienes lo han perdido todo y que están buscando a sus familiares y la falta de recursos. El terremoto ha provocado el corte de suministros de luz y de agua y por eso las primeras medidas anunciadas por el Ministerio de Interior tienen que ver con el suministro energético.
En el fin de traer combustible, que es una necesidad imperiosa para mantener funcionando las plantas eléctricas de la red privada hospitalaria.
Traer combustible para que haya luz, ese es el objetivo, mantener funcionando los principales hospitales en las ciudades más afectadas, que también han sufrido daños graves. Esta madrugada hemos podido hablar con Marcela Coll, ella es enfermera, se encontraba trabajando en un hospital de Cali cuando a sus 7:30 se produjo el temblor.
Que se derrumbó la zona de pediatría, ya, entonces donde están los niños, entonces han tenido que improvisar unas carpas de atención en la calle del hospital para poder prestar atención. Entonces los esfuerzos de los rescatistas están ahí reunidos.
Cuenta esta enfermera que en los hospitales tienen un sistema de alarmas para estos fenómenos y que el proceso de evacuación fue lento. Describe además la angustia de quienes ahora trabajan a contrarreloj para rescatar con vida al máximo de número de personas posibles.
Hay gente que lo perdió todo. O sea, hay casas, hay edificios que quedaron completamente destruidos, derrumbados. Hay gente que lo perdió todo y hay gente que perdió estructuras físicas, cosas físicas, pero hay gente que perdió su familia, sus hijos, abuelos.
El gobierno colombiano ha promovido un decreto para ayudar con subsidios de alquiler a las personas que han perdido las casas. En las últimas horas han empezado a llegar los primeros mensajes de solidaridad y anuncios de envío de ayuda de otros países. Venezuela, que aún se recupera del terremoto que hace mes y medio se cobró la vida de 6.000 personas, ha anunciado el envío de brigadistas.
Desde acá, nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia, con sus autoridades, con el gobierno del presidente de la Espriella. Bueno, ya a primera hora di la instrucción de organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia.
Han ofrecido también su ayuda el argentino Javier Milei, Chile, Perú, México, Estados Unidos ha anunciado esta madrugada una ayuda de más de 15 millones de dólares. Y aquí en España, Pedro Sánchez ha escrito en redes que traslada todo el cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado el país. Por el momento, no se han localizado víctimas españolas. El ministro de Exteriores ha dicho que la embajada está a disposición de los nacionales, de españoles que viven allí y ha pedido que se atiendan las indicaciones de las autoridades locales. A lo largo de la mañana vamos a ir ampliando toda la información de este seísmo que golpeó ayer Colombia. Por lo demás, el incendio de niebla en la provincia de Huelva sigue hoy fuera de control, en el que es ya el quinto día de este fuego, que la Junta admite está fuera de la capacidad de extinción. Antonio Sanz es el vicepresidente y consejero de Emergencias de Andalucía.
Vamos a quedarnos en tabla, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que lo más importante es que no hayamos empeorado aún más, a pesar de todo lo complicado que ha intentado hacernos la vida este incendio durante la tarde, pues dijimos que estamos en tabla, estamos como esta mañana, habiendo superado ya un día francamente duro, difícil, peligroso.
Ayer se amplió el número de desalojos preventivos, son más de 600 las personas que han tenido que dormir fuera de sus casas, son 20.000 las hectáreas afectadas. Ayer hubo incluso que evacuar a bomberos que se quedaron aislados durante las labores de extinción. En Huelva, Sara Castro, buenos días.
Buenos días. Sí, el incendio forestal de niebla mantiene una situación complicada con, como decías, más de 20.000 hectáreas dentro de su perímetro. 681 personas permanecen desalojadas, 500 en Huelva y 181 en Sevilla, mientras que más de 600 profesionales trabajan en la extinción. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que mantiene una evolución compleja y peligrosa.
del incendio, este complejo, difícil, peligroso incendio, pero el comportamiento del día ha sido como cada día, con viento de suroeste, y por tanto ha vuelto a seguir intentando avanzar.
Durante la noche los trabajos se centran en proteger Berrocal y evitar que el fuego avance hacia la Pata del Caballo.
Y la noche nos deja también el asesinato de una mujer a puñaladas en Marbella. La policía investiga este crimen como un nuevo caso de violencia machista y, de hecho, está detenido el presunto autor. Es un hombre de 59 años. De confirmarse, sería la víctima número 37 en lo que va de año. Redacción en Andalucía, Enrique Carneado, buenos días.
Buenos días. El cuerpo sin vida de esta mujer, una mujer trans de 36 años, fue localizado este lunes en el interior de una vivienda en el municipio de San Pedro de Alcántara, pasadas las 4 y cuarto de la tarde, con heridas de arma blanca, y aunque hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor, un hombre de 59 años y pareja de la víctima. La investigación continúa abierta. De confirmarse como un nuevo crimen machista, sería la víctima número 11 en Andalucía en lo que llevamos de año.
Bueno, estas son las principales noticias con las que empieza este martes 11 de agosto, cuya crónica también se escribe con el reposicionamiento de algunos países europeos en materia migratoria tras la crisis de Ceuta. Ayer les contábamos en el Tiempo del Abierto cómo la primera ministra italiana y la primera ministra danesa decidieron estrechar, cerrar una alianza ideológica compleja. Una representa a la ultraderecha, otra supuestamente la socialdemocracia, y publicaron un comunicado conjunto en el que aseguran que los inmigrantes sin papeles cometen delitos violentos, trafican con drogas, o cometen delitos de violencia machista o delitos sexuales, y pidieron poner en marcha centros de deportación. Alemania también mueve ficha, esta vez en un movimiento que va dirigido contra Italia. El canciller Merz quiere que se aplique de inmediato el nuevo pacto migratorio que en junio endureció el proceso de acogida de personas migrantes. Ahora el gobierno alemán dice que va a empezar a devolver a Italia, país en el que se producen más entradas irregulares que en España, por cierto, a todas las personas que han llegado a Alemania a través de las fronteras italianas. El equipo de Meloni quiere evitar el choque con Alemania, pero rechaza esas devoluciones. Y esto mientras en Ceuta continúan los trabajos para registrar a todos los menores que entraron en la ciudad autónoma el pasado 31 de julio. Se han filiado 1.400. Pero ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconocía que quedan muchos más.
Yo he podido hoy recorrer las calles de Ceuta. Hay muchos menores que están en estos momentos en las dependencias de la policía, incluso haciendo cola a primera hora de la mañana para afiliarse. Por eso yo no me puedo atrever, ni me atrevo a decir una cifra definitiva, ¿no?
La Dirección Nacional del PP asegura que estarán en la reunión del jueves convocada por el Ministerio de Infancia para abordar el reparto de menores no acompañados. Lo dijo ayer Elías Bendodo.
Siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
Y se desmarcan así de su socio en varias comunidades de Vox, donde aseguran que no van a asistir a esa reunión, que no van a participar en esa reunión, que será telemática. Hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne con el presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas. Ayer pidió Vivas la expulsión de todas las personas que cruzaron a Ceuta y que todavía siguen allí, y la creación de un centro de acogida temporal donde puedan ser llevadas esas miles de personas, que no se sabe cuántas son. Y todavía del exterior, la madrugada deja al menos 5 muertos en nuevos ataques rusos en la región ucraniana de Zaporilla y una veintena de heridos. Ayer murieron al menos 13 personas en un ataque ucraniano contra una refinería en la República Rusa de Tartaristán. Y en cuanto al tiempo, ya hay alerta por tormenta, sobre todo en Pirineos. También más de una decena de comunidades están en aviso amarillo por altas temperaturas. En el Valle del Guadalquivir van a superar los 40 grados. Nuria Selo, buenos días.
Muy buenos días. Hoy suben las temperaturas, sobre todo en el norte del país, y mañana el ascenso será generalizado, 1 o 2 grados, pero sigue subiendo ese mercurio a mediodía. Una jornada que arranca tranquila, con algunas nubes bajas en el País Vasco, se irán disipando. Mañana tranquila, tarde movida una vez más. Especialmente esperamos las tormentas en los Pirineos, bajarán a los prepirineos y también en las Béticas. Hoy esperamos una máxima de 41 grados en Córdoba, 37 en Murcia y 27 en San Sebastián.
Y de los deportes, la lluvia aplaza la jornada de cuartos de final en Canadá. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Sí, espero que nadie quisiera pasar esta noche, dejar el insomnio viendo la jornada de cuartos del Masters 1000 de Canadá, porque esperábamos ver a Rafa Jódar, esperábamos ver a Dani Mérida también, ambos partidos suspendidos, aplazados por la lluvia en Montreal. Pasan ambos partidos a la jornada de esta tarde. Jódar ante Fils, no antes de las 8, Dani Mérida frente a Tien, no antes de las 2 de la mañana, todo en horario español y todo camino primero de Cincinnati y después del US Open. Además, el fútbol sin novedad en el mercado, más allá del PSG, que tendrá que presentar una nueva oferta por Ferran. La primera está rechazada. Estamos a la espera del Barça y de Rodri en su regreso. Y también un nombre propio de las últimas horas es el de Julián Álvarez, que ya está trabajando en Madrid. Mañana se reencontrará con Diego Pablo Simeone en la disciplina del Atlético de Madrid.
Bueno, cosas que se escucharon ayer en El Larguero. La compañera, nuestra compañera Isa Pacheco, hizo un análisis del precio de los abonos de fútbol para la temporada, que empieza ahora, este fin de semana. Y la conclusión es que el fútbol sigue virando hacia un deporte para las clases altas, para quien tiene dinero, que puede pagar la fortuna que cuestan algunos abonos. Han tomado como referencia un adulto que quiere renovar el abono, que no tiene en cuenta ningún descuento adicional, por ejemplo, por antigüedad. Y este es el resultado.
De los 20 equipos de la Liga, solo hay 4 que han mantenido el precio de la temporada 25-26. El Betis ha incrementado un 10% respecto a la temporada pasada el precio de los abonos.
Los tres grandes, comparando el precio del abono más caro.
Pues mira, el más económico, el más asequible para los aficionados es el del Barça, que el abono más caro cuesta 1.443 euros, y como digo, incluye Liga, Copa y Champions. El del Real Madrid es el más caro, 2.462, y solo incluye Liga y Copa. El del Atlético de Madrid, que también es solo Liga y Copa, son 2.020 euros. El caso del Elche sorprende, porque al final es un equipo que, bueno, consiguió salvarse la temporada pasada. Ha subido de 695 a 900.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.